Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a la hora deportiva en este viernes, viernes ya 10 de mayo, Día de las Madres. Felicidades, por supuesto, a todas las que lo festejan y a todos los que las festejamos. Estamos aquí en la hora deportiva para hablar de la liguilla del fútbol mexicano, que nos dejaron los cuartos de final de ida y qué esperar de los partidos de vuelta entre mañana y pasado mañana. Estaremos hablando de las imperdibles del fin de semana y el top 10. Todo eso y más lo tendremos aquí en este programa de viernes. Yo soy Juan Pablo Sabines y nos están escuchando a través de EXA 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y también a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Les recuerdo que pueden escuchar la programación completa de esta emisora gratis y en cualquier parte del mundo a través de exatuxtla.com o de radiochapultepec.mx, exatuxtla.com, radiochapultepec.mx, y también en su plataforma de podcast favorita, en Spotify o Apple Podcast, o la que ustedes prefieran. Demos inicio de una vez con los cuartos de final y permítanme que empecemos por el partido al que asistí anoche. Ciudad Universitaria, realmente un excelente ambiente. No estaba lleno porque sabemos CU desde 1985, aquella tragedia contra el América en el túnel 12, si no recuerdo mal, no se puede vender todas las zonas, pero básicamente todo lo que podía venderse, ahí había gente. Estaba lleno hasta donde cabía la gente, obviamente la enorme mayoría de Pumas, la zona, ya sabemos, de ahí la cabecera sur, la porra y la gente de Cruz Azul. Pero en general, qué bonito ambiente, pese a ser una noche sumamente calurosa. Me parece que se rompió el récord de grados centígrados ahí en la Ciudad de México, casi 35 grados. Incluso acabando el partido a las 9 de la noche, se sentía un bochorno como de 30 grados, impresionante. Pero qué bonito partido. Y la verdad es que Cruz Azul, sí, se mostró como equipo grande e hizo exactamente lo que quiso. Antes hubiéramos pensado tal vez, bueno, que sacara un empate Cruz Azul de Ciudad Universitaria, donde Pumas no perdió en todo el torneo y de hecho ganó todos sus partidos menos ese de Cruz Azul en la jornada 13, pues pensaríamos que iba a ser algo positivo. Resulta que se van con un 2-0 arriba y hasta con un sabor agridulce, porque muchos piensan que pudieron haber sido más. Cruz Azul tuvo un montón de paciencia. Algunos dirán, bueno, es que se echó atrás. A ver, a mitad del torneo, cuando Cruz Azul termina su racha de victorias, viene ahí un pequeño bachecito por ahí de marzo, la gente decía, bueno, ese Cruz Azul se está volviendo muy predecible, ya saben a lo que jugarle, saben que tienen que jugarle a los espacios, al contragolpe. Pues bueno, este es un Cruz Azul que ya se modificó, ya se reinventó. Sí, sigue siendo el equipo de la posesión, el equipo que ataca, el equipo que ofrece primero, pero también es un equipo que cuando tiene que defenderse, como lo hizo en Toluca y como lo hizo ahora ante Pumas, lo hace muy bien, lo hace teniendo la pelota, buscando ese equipo los espacios y realmente con tres pilares adentro que son Willerdita, Carlos Salcedo, que se ha recuperado increíblemente, se está teniendo tremendos partidazos, y Gonzalo Piovi, que al final, milagrosamente, gracias al trabajo, por supuesto, de los preparadores físicos en la noria, es que estuvo los 90 minutos cuando se pensaba que ni siquiera iba a ser convocado a este partido. Gracias a esos tres, gracias a la paciencia que tuvo Cruz Azul, es que pudieron ganar el partido con, la verdad, tanta facilidad. E insisto, hasta pudieron haber sido muchos más por una que falló Rivero, que intentó ponerle un globito sobre Julio González. Una que falla justo Sepúlveda, que le queda el balón ya al minuto 95 y pudo haber roto su racha, puesto el 3-0 y se la da exactamente a Julio. Otra que tuvo Antuna, un globito que sale muy bien Julio. Vaya, mucha gente está diciendo, es que Julio se equivoca en el primer gol. Yo no lo vería tanto así. Se equivoca en la salida, choca contra su propio compañero, queda medio ahí colgado, pero es que me parece una mejor definición de Rivero, exactamente donde la tenía que poner. O sea, no es que solamente la empujó sin arquero, no, la puso sorpresivamente exactamente donde no estaba Julio, que sí estaba medio mal colocado, pero solamente había dejado un huequito ahí donde lo puso Rivero, que precisamente ayer aparte cumplió 150 partidos totales con la camiseta de Cruz Azul. Y el segundo tiempo, de todas las oportunidades que se tuvo, insisto, esa de Rivero, hubo otra de Rivero que hasta pegó en el poste, hubo un contragolpe que posiblemente se puede haber marcado penal, y otra vez por tercera ocasión consecutiva Santander no le marca un penal a Cruz Azul. Ya no digamos que no le marca, ni siquiera lo va a revisar al VAR. Le pasó dos veces con Atlas hace apenas 2-3 semanas y le pasó ayer en una ocasión. Si la revisa en el VAR y dice que no es penal,
está bien, pero ni siquiera la fue a revisar otra vez, igual como pasó contra el Atlas. Tal vez eso quede para la historia, pero sí son cosas que molestan, sobre todo porque es el mismo árbitro contra el mismo equipo. Hubo otra de Rotondi, esa de Sepúlveda, la más clara fue la de Rivero, pero lo extraño fue que la que sí metió Cruz Azul fue una jugada en la que el tiro no tenía nada. Una enorme jugada de Huescas que se va solito por la banda, entra al área, la sirve solita, Farabelli dispara, muy parecido al que tuvo contra Chivas. Ni siquiera creo iba muy colocado el disparo, pero viene un desvío y viene el 2-0 de Cruz Azul, que ahí fue que incluso creo que viene ya la mejor etapa de Cruz Azul, es cuando ya va arriba 2-0 y Pumas le da un poco más de espacios. Claro, tenía Funes Mori, encima mete al Memote, termina jugando con dos delanteros una gran parte del partido. Había jugado con Leo Suárez en vez de Toto Salvio, pues bueno, también mete a Toto Salvio en la segunda parte, es decir, se fue volcando al frente Pumas, pero muy parecido al partido contra Toluca, pese a que parecía que Pumas estaba encima y que Cruz Azul estaba echado atrás, realmente no hubo muchas jugadas de peligro. Hubo dos en el primer tiempo, una gran atajada de Kevin a un tiro de César Huerta y de ahí un cabezazo en tiro de esquina que pasa cerca del poste. Y de ahí poco más, realmente Pumas, pese a estar desesperado en el segundo tiempo y a estar volcado al frente y a meter a tantos jugadores ofensivos, o sea, terminaron jugando con Huerta, con Leo Suárez, con Funes Mori, con el Memote, con Toto Salvio, todos adelante, y aún así tuvieron, me parece, una máximo de peligro en la segunda parte, y Cruz Azul tuvo 5-6. Así de paciente fue Cruz Azul teniendo la pelota, incluso en ocasiones podría haber intentado un trazo largo, se paraban los jugadores, se volteaban y se la daban a Mier o se la daban a Audita. Era una paciencia increíble que tal vez podríamos haber dicho, bueno, vayan más adelante, aguanten, pero esto es una serie de 180 minutos, jugaron a desesperar a Pumas y así lo hicieron. Eso sí, hay que decirlo, esos Pumas, como lo decíamos, en el papel es el equipo débil de esta liguilla, tienen buenos jugadores, pero creo que no se compara con los demás y creo que su torneo no estuvo a la altura de los literalmente los otros 7 que sí están aquí. Muchos están diciendo que se vaya Lema, que se vaya Ergas, que se vaya el Toto Salvio. Creo que sí tiene que haber cambios en Pumas porque me parece que no están tan lejos de un título, por lo menos ser competitivos, pero no me parece que el DT sea el correcto, ya lo habíamos dicho aquí. Lema es una versión light de Mohamed, no mejora en nada lo que hizo Mohamed y él los llevó a una semifinal en su único torneo porque esperábamos que Lema iba a ser mejor que Mohamed en su primer torneo. Es algo evidente, pero eso sí, quien no se quedó atrás, y hay que decirlo, fue la afición universitaria, que aún perdiendo 2-0, no se dejaron vencer. Todo el partido, hasta el minuto 95 que pitó el árbitro, que pitó Santander, todo el tiempo los Goyas y los Pumas y los Pumas gol y los no, cómo no te voy a querer y todo eso. La afición no le quedó chica a su equipo, la afición no le quedó mal, el equipo le quedó muy mal a su afición. Eso es lo que yo veo. Y un Cruz Azul que, sí, yo sé que van a decir muchos, bueno, es Cruz Azul. Sí, si hay un equipo que puede desperdiciar una ventaja así, es Cruz Azul, lo sabemos. Pero es que está mostrando una sangre distinta, un temple distinto, una estrategia distinta, una paciencia distinta, que creo yo, si simplemente se sigue esta línea, no veo cómo Pumas pueda meter 3 en el azul, simplemente porque Cruz Azul no les va a ceder tanto la pelota y porque se está defendiendo muy bien y porque va a seguir siendo peligroso buscando los espacios. Eso es lo que nos dejó ayer esta serie donde Cruz Azul toma ventaja de 2 y ya, como comentamos, eso es lo que esperamos el domingo, básicamente un partido muy parecido a lo que vimos básicamente el segundo tiempo de ayer. Pumas necesita 3 para avanzar a semifinales. Ya nos extendimos mucho, vamos a hacer una pausa y continuamos ahora sí con Clásico Regio y los otros dos duelos de cuartos donde América y Chivas toman ventaja. No se vayan, seguimos en La Hora Deportiva.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva, mis amigas y amigos, para hablar del resto de partidos de estos cuartos de final. Yo sé que tal vez ya pasó hace mucho, pero hablemos de los partidos de miércoles por la noche, porque obviamente fueron después de nuestro último programa. Comencemos con el Pachuca América. Y yo sé que van a decir, Pachuca tiene tomada la medida del América, van 4 partidos en el año y no le han podido ganar. Sí, es cierto. Pachuca mereció mucho más. En el primer tiempo, sobre todo, fácil pudieron haber terminado 3-0. Sí, es cierto. El gol de Henry cae cuando ya estaban todos yéndose al vestidor en tiempo de compensación de la primera parte y le dio vida totalmente al América en esta serie. Sí, es cierto. Es cierto que fue polémico el gol de Salomón Rondón anulado, aunque bien anulado al fin y al cabo. Es cierto. Y que algunos dicen es que el vestidor de América está roto porque antes festejaban los goles todos juntos y ahora con Henry solo festejaron 2 jugadores más.
y Quiñones está en un bajísimo nivel y ya se va a ir, y que Lichnowsky y tiene su podcast, y Brian Rodríguez también, y que se fueron a Miami junto a Israel Reyes, y que Malagón está en un bache. Yo sé todo eso que van a decir. Pero aún así, creo que América sigue siendo el máximo candidato. Porque es el actual campeón, el actual superlíder. Y sí, tuvieron un fracaso si lo quieren ver así. Yo no lo veo tan así porque ya lo habíamos platicado aquí la semana pasada. Pero si quieren verlo así, un fracaso ante Pachuca en la Conca Champions. Aún siguen siendo el equipo con mejor plantilla, que tuvo mejor torneo. Y que a pesar de jugar tan mal y a pesar de que el vestidor está roto y lo que ustedes digan, pues tiene una ventaja importante para la vuelta. Y sí, fue un empate, pero es una ventaja importante porque Pachuca tiene que ganar en el Azteca sí o sí para avanzar. Esa es la ventaja que tiene ese América, que aún así, con todos esos problemas que estamos mencionando, pues bueno, sigue siendo, estando en ventaja como superlíder en unos cuartos de final y siendo el favorito. No solo en las apuestas, sino en lo que vemos, porque literalmente con otros equipos podrían ser especulaciones de lo que podría ser o de que podrían cambiar lo que se ha hecho, como Monterrey, por ejemplo, pero de América ya lo vimos. De este América, de esta versión con Jardine, ya lo vimos. Por eso es que creo es el favorito. Sí, creo que merecía mucho más Pachuca, sobre todo en el primer tiempo que se cansaron de fallar. Ahí Berlanga, alias Camavinga, el Chiquito Sánchez, el general Malagón. Algunos dicen se equivocó en el gol. No, realmente hizo lo único que podía hacer. Mala fortuna que el rebote justamente le cayó a Rondón. Realmente fue un partido que América, para decirlo en una palabra, sobrevive. Sobrevive su visita al Estadio Hidalgo, que siempre ha sido muy difícil para América. Literalmente lo vimos la semana pasada, pero era lo que tenía que pasar. Sí, sabíamos que iba a ser muy complicado, pero por supuesto que te compran el 1-1 y ahora Pachuca metiéndose al Azteca a ganarles. No suena imposible en absoluto, porque es Pachuca. Pero creo que ha sido muy positivo. Se acerca muchísimo más América a unas semifinales que, como decíamos, si América logra eliminar a Pachuca, sea como sea, aunque sea igual colgándose del poste con doble empate, pero logra eliminar a Pachuca, va a decir, ya tomamos ventaja de este equipo que nos eliminó apenas la semana pasada, que siempre nos ha eliminado prácticamente, y ahora estamos en semifinales como el gran favorito y van a comenzar a creérselo un poco más y a unirse un poco más. Eso es, creo que, la importancia de los dos extremos de lo que pasa aquí en esta eliminación, en este eliminatorio con Pachuca. Si pasan, los va a catapultar a ser favoritos al título. Si pierden, creo que hasta podría terminarse el proyecto porque serían dos eliminaciones seguidas ante el mismo rival. Yo no terminaría Jardine en absoluto, pero hay gente que va a opinar de esa forma. Pero bueno, vemos de Chivas contra Toluca. Les dije que por alguna razón parece que Chivas creo que va a avanzar. Y yo sé que el 1-0 no es nada, nada lapidante, que Toluca con una victoria por cualquier marcador en el Nemesio 10 va a avanzar. Y recordamos que Toluca ganó todos sus partidos en el Nemesio 10 hasta el de la última fecha. Pero es que creo que Chivas está embalado como nadie. Y yo sé que se aprovechó un poquito de rivales que tenían sus jugadores pensando en la Conca Champions como Monterrey, o rivales que estaban en la zona más baja de la tabla, literalmente del último lugar como Puebla, pero no importa, es lo que tienes que hacer contra cuando te enfrentas a esos rivales, sobre todo al final del calendario, gánales, embálate y después ya te sirve para seguirte en la liguilla y ya ganarle equipos de mucho más nivel como Toluca. Otra cosa es que Toluca, sí, fue el tercer lugar general, sí fue la mejor ofensiva o el mejor ataque del campeonato, pero al mismo tiempo, cuando tuvo partidos importantes, realmente importantes, ante América fue goleado, ante Chivas perdió, ante Cruz Azul en su casa por el superliderato perdió, y ante Monterrey, un Monterrey pensando en la CONCACAF, le apedraron el rancho y terminó empatando de milagro. Realmente el Toluca no lo hemos visto bien ante rivales de peso. Me dirán ante unos Tigres, pero esos Tigres también estaban pensando más en la Conca Champions. Realmente Toluca en partidos importantes no ha aparecido. Sí, al San Luis le mete 5, al Mazatlán y al Atlas los goleó a todos. Pero en partidos importantes, incluyendo este de Chivas, no ha aparecido el conjunto choricero. Realmente no fue un buen partido, creo que fue el más flojito de los 4. Afortunadamente fue el primero de todos, es decir, como para ir subiendo de nivel. Pero creo yo que este Guadalajara está muy embalado, sobre todo con un Piojo Alvarado que está en su máximo nivel. Y yo sé que el que él solo dio la asistencia para un Pocho Guzmán, que también está poco a poco recuperando su nivel, que es extraño porque fue el mejor goleador de Chivas. y después tuvo un bache, se va a la banca, y aquí empieza en la banca, entra de cambio y anota un gol agónico. Algunos dicen que es culpa de Volpi, yo sí creo que es un poquito culpa de Volpi por y un parecido, un gol un poquito parecido al de Nacho Rivero de ayer, una mala salida, un pase y casi que en la misma zona, solo que Volpi ni siquiera se avienta, ni siquiera mete las manos. Julio González aventó y no llegó, Volpi ni siquiera mete las manos. Básicamente fue la justicia divina, si lo quieren ver así, porque Chivas había sido superior, porque Toluca básicamente no ofreció nada en el Akron. El primer tiempo fue muy aburrido, Chivas fue el que más proponía, pero muy a cuentagotas. Viene ese gol, bien anulado por cierto, de Pavel Pérez, porque hay una mano clara. Paréntesis, algunos dicen, bueno, ¿y por qué ese se anula y los del América no? Ok, yo sé que hay polémicas, yo sé que cuando se trata de la América todo es polémico, sobre todo porque pues, obviamente sí es el equipo que más ha sido beneficiado históricamente en el fútbol mexicano, pero hay que irnos a la regla, específicamente cuando un jugador sin intención toca la pelota con la mano y ese mismo jugador anota, es mano. Pero si ese jugador se la da a otro jugador y el otro es el que anota, entonces no es mano. Eso fue lo que pasó con América, específicamente con esa de Diego Valdés, que se la pasa a Henry. Como Diego Valdés no anota el gol, no fue anulado. Si Diego Valdés hubiera disparado y metido gol, se hubiera anulado, creo yo, siguiendo ese criterio. Pero como Pavel es el de la mano y es el del gol, estuvo bien anulado. Pero al fin y al cabo, Chivas vence bien, toma una buena ventaja. Y sí, yo sé que Toluca, pensar que no va a ganar en el Nemesio 10, tal vez es difícil. Pero creo que por lo que vimos en la ida y por lo que hemos visto a Toluca en los partidos importantes, sigo confiado en que el rebaño alcanzará las semifinales. Y bueno, vamos a hablar del clásico regio, pero al regreso de la pausa, no se vaya, seguimos en La Hora Deportiva.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva, hablemos un poquito del último partido que nos falta, del clásico regio de anoche, y unos bigotudos rayados se metieron al volcán y le pegaron a los Tigres. Y no sé si ya realmente creerle a este Monterrey, es que es alguien que tantas y tantas veces nos ha decepcionado, teniendo la mejor plantilla, porque podremos decir, bueno, pero Pumas tampoco ha sido campeón, pero es que Monterrey constantemente tiene la mejor plantilla, está en mejor posición, cierra en su casa, tiene incluso la ventaja, y aún así no pasa, no llega realmente a ese último punto, a ese título, sobre todo en el Gigante de Acero, que no lo ha conseguido. Eso es lo que intenta un poco cambiar el Tano Ortiz, que también tiene su historia particular como DT, tanto en América y ahora en Monterrey. Y creo yo que, lo dijimos al inicio del torneo y ahora es más presente que nunca, no hay equipo con más presión y no hay DT con más presión este torneo que el Tano Ortiz y los Rayados. Si no consiguen el título, sobre todo después del fracaso de CONCACHAMPIONS, ese sí fracaso totote, creo que sí va a haber muchos cambios, comenzando por la dirección técnica. Y al fin y al cabo, unos Tigres que aquí decíamos, yo creo que Tigres, por la historia reciente entre estos dos, porque le tienen tomada la medida, porque saben jugar liguillas, creo que van a avanzar. Al fin y al cabo es el partido más parejo en el papel entre el 4 y el 5, pero creo que Tigres al fin y al cabo sí le termina empezando tantas y tantas ausencias. Al final, Nahuel obviamente no estará en toda la liguilla, más Guido Pizarro, que al fin y al cabo sí estuvo disponible, aunque se quedó en la banca y aún así le mostraron amarilla al final del partido. Y creo que más importante todavía que Guido es Sebastián Córdoba, que sí, yo sabemos que han tenido un gran torneo los Bruneta, y aunque no parezca, pero sí tuvo un gran torneo Bruneta, y también Marcelo Flores y también Lainez. Pero creo que Córdoba en liguilla, sobre todo lo que mostró hace un año, es algo que nadie más ha mostrado. Y un Guiñac, obviamente ya de 38 años, ya no podemos esperar que se cargue el equipo al hombro partido a partido. Tiene flashes, sigue teniendo la enorme calidad y por supuesto que de vez en cuando te va a meter un absoluto golazo y te va a definir partidos. Pero ya no puede hacerlo partido tras partido, algo normal por su edad. Y Monterrey pues está prácticamente completo con un absoluto equipazo. Vaya, si viéramos nada más en el papel, ¿qué jugador, qué equipo tiene mejores plantillas? Bueno, está en América y está Monterrey ahí justo al ladito como los grandes, grandes candidatos. La cuestión es que el historial reciente, ya no digo hace 5 años, reciente de este Monterrey con este DT nos ha decepcionado. Pero en el papel tendría que ser uno de los enormes favoritos por calidad y porque ayer creo yo dieron un paso importante, sí, siendo mejor que unos Tigres que de ahí se encontraron un gol al final del primer tiempo de Lainez, un poco fortuito, pero realmente Monterrey dominó en el volcán y ahora tiene una ventaja muy importante. 2-0 tendrá que ganar Tigres en el Gigante de Acero, bueno, por 2 goles para avanzar. ¿Imposible? No, en absoluto, porque se trata de Tigres contra Monterrey, las últimas 4 eliminatorias que han tenido estos dos equipos, en todas ha pasado Tigres. Tigres, solamente contando Liga. Obviamente no estamos contando con Champions, que ha pasado otra cosa, pero en Liga 4 veces seguidas de eliminaciones de Tigres sobre Monterrey, todas terminando en el Gigante de Acero. Aquí pues vamos a ver si por fin consigue Monterrey terminar con esa mala racha ante su acérrimo rival. Pues bueno, esa ventaja de 2 goles parece casi, casi insuperable, aunque no descontemos los fantasmas que tiene el Monterrey y el colmillo de unos Tigres en la liguilla, que sí, al fin y al cabo, las ausencias que tiene le terminan pesando bastante. Pero bueno, repasemos brevemente las imperdibles del fin de semana. Ya mencionamos lo que esperamos de cada partido. Toman ventaja importante tanto Cruz Azul como Monterrey, que necesitarían ser vencidos en su propia casa por 2 o 3 goles para avanzar. América con un empate en su propia casa avanza, mientras que Toluca con un triunfo en su propia casa avanza, pero al momento estaría avanzando Chivas. Es decir, al momento tendremos así las semifinales. Miren qué preciosas: América, Chivas y Cruz Azul, Monterrey. Nada mal, diría yo. Los partidos serán mañana. Se define el primer semifinalista en el Azteca a las 6. Después a las 8 en la Bombonera, Toluca ante Chivas. El domingo a las 7 en el Azul, Cruz Azul ante Pumas. Ahí estaremos. Mientras que en el Gigante de Acero se define el último semifinalista entre Rayados y Tigres. Hablemos del resto del fin de semana. También empieza la liguilla femenil. La Liga MX femenil comenzó anoche su etapa de cuartos de final. Recordando, los partidos son un poquito distintos, se juegan en jueves, viernes y después domingo y lunes. Ayer comenzó con goleada de Pachuca, venció el América Chivas en el clásico nacional, que ya van varias y varias veces que se enfrentan en liguilla. Creo que América es uno de los grandes favoritos. Hoy Pumas contra Monterrey, Rayadas por supuesto son muy favoritas, mientras el partido más disparejo de todos, Juárez contra las Amazonas, las actuales campeonas Tigres, que creo yo son las enormes favoritas para llevarse ese torneo. Vaya, de 17 partidos tuvieron 44 puntos, es decir, ese torneo sería el récord del fútbol mexicano en la Liga MX varonil. Dominio completo de Tigres, que terminó ganando 14 de esos 17 partidos. Ayer comenzó y hoy sigue la Liga MX femenil. Vámonos al fútbol europeo, no hay muchísimo que definir. Como decíamos, ya hay campeones en casi todas las ligas importantes. La única que falta es la Premier. Es la penúltima jornada y solamente hay 2 posibles campeones. El Arsenal, que visita Old Trafford el domingo 9:30 a.m. A ver si el United quiere hacerle un favorcito a su enemigo de la ciudad. Claro, el Arsenal tampoco son muy amigos suyos. Mientras que el Manchester City, que todavía tiene un partido en su mano, si gana todos los partidos, los 3 que le faltan al City, será campeón, será tetracampeón de Inglaterra. Visita al Fulham de Raúl Jiménez mañana a las 5:30 a.m. Esos son los 2 partidos importantes del fin de semana en la Premier League. Y también no hay Fórmula 1, ya no hay box, pero sí hay todavía playoffs de la NBA. Ya estamos en plena ronda 2. De hecho, se está jugando el partido 3 ya en Indiana entre Pacers y Knicks. 2-0 lidera el equipo de Nueva York. A las 7:30 hoy juegan los Nuggets por su vida de visita para evitar ser barridos. Pese a que Jokic ganó su tercer MVP, pese a que son los actuales campeones, están a punto de ser barridos por los Timberwolves de Minnesota. Hoy de visita a las 7:30. Mañana Mavericks ante el Thunder. La serie se va a Dallas empatada 1. Y también se va a Cleveland la serie entre los Celtics y los Cavs, también empatada 1. Los Celtics son ese equipo que están dominante, pero de vez en cuando tienen partidos absolutamente horribles, como el de ayer, que perdieron por más de 20 en su casa ante los Cavs. Tienen que ponerse un poco las pilas, porque de no llegar mínimo a las finales es un absoluto desastre. Eso es lo que nos trae este fin de semana, amigas y amigos. Vamos a hacer una pausa para despedirnos. No se vayan, estamos en La Hora Deportiva.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Y bueno, estamos de regreso, amigos, pero ¿saben qué? Solamente para despedirnos. Ya no hay tiempo del Top 10, ya no hay tiempo para hablar de la Europa League. Quería hablar también de la selección mexicana, de que Ochoa no irá a la Copa América y parece que va a haber una renovación, entre comillas, de las vacas sagradas. Ya se van a ir, a pese a que son jugadores de menos de 30 años como Chucky o como Gallardo. No sé si es el mejor momento o no, porque estamos hablando de que es la Copa América, el último trofeo importante antes de la Copa del Mundo, pero pues bueno, ya será en otra ocasión que hablemos de ello. Por el momento nos despedimos, deseándoles a todos un excelente fin de semana. Gracias de verdad por habernos escuchado este día de hoy. Que tengan un excelente, excelente viernes, sábado y domingo. Estamos de regreso el lunes. También un excelente, por supuesto, Día de las Madres. Aquí el lunes para hablar de las semifinales del fútbol mexicano y todo lo demás en La Hora Deportiva. Gracias por habernos escuchado. Yo soy Juan Pablo Sabines. Esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.